Buenas noches, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Espero que haya sido otra semana llena de cosas bonitas en toda esta semana que pasó. Soy Dora Alvarado y me da mucho gusto estar una vez más con ustedes en este programa, en contacto con la Sagrada Escritura. Como ya lo hemos dicho muchas veces, es un programa de Escuela Bíblica y Red Católica Monterrey. Estamos en las instalaciones del Edificio Santos de Radio Fórmula, aquí en Monterrey precisamente, y nos da muchísimo gusto estar con ustedes. Estamos también en evan.org diagonal radio. Estos programas se retransmiten a partir del miércoles siguiente, y aparte estamos en radioformulamonterrey.com y en redcm.net en el 1230 de AM. Y bueno, pues ya con toda esta introducción que les dije, quiero platicarles que está con nosotros Lupita Serna, del santuario de San Judas Tadeo aquí en Monterrey. Lupita Serna es una maestra que tiene muchos años con nosotros y aparte estuvo en la licenciatura de ciencias religiosas con los hermanos lasallistas. Y bueno, pues su manera de transmitir la Sagrada Escritura es una manera muy dulce, y ve la parte bonita y la parte dulce de cualquier libro que está leyendo o que está exponiendo de la Sagrada Escritura. Y pues el tema que tiene hoy es un tema muy bonito, que dice: Soy Cristo, ¿me conoces? Entonces, pues esperamos que este tema sea muy dulce como es Lupita. Lupita, te cedo la palabra.
Muchas gracias, Dorita. Buenas noches para todos. Y bueno, te digo, tanto adjetivo, digo, me sorprende, ¿verdad? Pero muchas gracias por todo esto que comentas. Todo para gloria de Dios. Bueno, pues vamos a iniciar con el tema. Soy Cristo, ¿me conoces? Fíjate ahorita que en el libro en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo del 1 al 7, viene esta parte donde Jesús habla también a sus apóstoles. Dice: No se turben, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Para ir a donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. Entonces, Tomás le dijo: Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús contestó: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a mí, sino por mí. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre, pero ya lo conocen y lo han visto. Si me conocen a mí, fíjate ahorita, que hace unos días comentaba que el padre, nuestro director, el padre Javier Hernández Raybosa, hizo una publicación, y esa publicación te decía que a mí me causó mucho ruido con respecto a la forma de cómo conocemos nosotros o cómo podemos conocer nosotros a las demás personas. Y dice así, dice: ¿Sabías que algunas personas cambian su actitud contigo porque alguien les mintió sobre ti? Y entonces yo me quedé pensando: oye, es muy cierto. Sobre todo tiene mucha implicación en las dos partes. Cuando alguien escucha algo o que miente sobre una persona a otra, pues puede significar dos cosas, por lo pronto, ¿verdad? Una de ellas, digámoslo así, es porque no la conoce, ¿verdad? No la conoce, y la otra sería porque de alguna forma le hace sombra y tiene que mentir para sentirse mejor. Pero de eso vamos a hablar.
Y se me hace que va a estar muy interesante porque vas a hablar de la persona de Jesús para que nosotros lo conozcamos, ¿verdad? No tanto de su obra y de lo que hizo. Así
Es
es, ¿verdad?
correcto. Vamos a
Bueno, pues
hablar de él.
ahorita, ok, pues ahorita regresamos, no nos tardamos, no se vayan, por favor. Y si vienen de su casa, del trabajo, estamos en internet y estamos en el 1230 de AM. No nos tardamos, regresamos. Pues ya regresamos, estamos aquí empezando el tema de Soy Cristo, ¿me conoces? Y está Lupita Serna del Santuario de San Judas Tadeo con nosotros para exponer este tema tan interesante, porque nos va a hablar de la persona de Jesús, de quién era Jesús. Y bueno, Lupita tiene muchos años con nosotros y entonces, pues, esta vez se va a lucir con este programa tan hermoso porque nos va a hablar de la persona de Jesús, no de su obra, ni de lo que hizo, ni de lo que les dijo a los demás, sino quién es Jesús. Es así, ¿verdad, Lupita?
Es correcto, sí, Dorita. Vamos a hablar acerca de él, de su persona, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues entonces, ya después de lo que dijimos anteriormente, ¿verdad? De la manera de cómo podemos conocer a alguien más. Nosotros somos conscientes totalmente de que tenemos mucha incapacidad para hablar de Jesús. Por más que digamos de Jesús, por más que le pongamos adjetivos hermosos y demás y todo, pues nunca vamos a poder hablar lo suficientemente bien. ¿Por qué? Porque él es infinitamente más de lo que podamos decir. Entonces, por esa parte, pues tenemos que decirles que no vamos a defraudar, ¿verdad? Nada más vamos a querer hablar un poquito acerca de su persona, ¿verdad? Entonces, ¿y para qué nosotros queremos conocerlo? Pues porque queremos amarle más, queremos conocerle más y, por supuesto, queremos servirle más. Ser parte de esos hijos que sí voltean hacia él y que sí lo quieren servir, ¿verdad? Ahora, pues, de alguna forma, al conocerlo a él, vamos a estar más seguros, más libres, más tranquilos, felices, porque lo tenemos a él, ¿verdad? Porque sabemos que en él podemos confiar, en todo momento podemos confiar. Bueno, pues en primer lugar, vamos a hablar de lo más material, digamos, ¿verdad? Algunas cualidades. Como dijimos en un principio, no vamos a decir todas ni estamos diciendo que son las únicas. No, olvídate. No podríamos de ninguna manera alcanzar a decir todas las cualidades. Pero vamos a hablar de una forma material. ¿Qué es la forma material? Pues su físico. Ok. Los evangelios en ningún momento mencionan el físico de Jesús. Nunca. En ninguna parte se menciona el físico de Jesús, ¿verdad? Que si él era alto, que si bajito, que si delgado, que si grueso, o rubio, moreno. No lo describe, porque en esa época no se acostumbraba, en aquel tiempo, no se decía cómo eran físicamente las personas. Te comento que fue, y creo yo que por allá, Plutarco, te había comentado, Plutarco Elías Calles, no, ¿eh? Plutarco, ¿verdad? Plutarco, claro. El filósofo, ¿verdad? Bueno, él hizo unos escritos que se llaman Vidas Paralelas. En estas Vidas Paralelas es cuando él empieza a mencionar las características de los personajes, ¿verdad? Y, por supuesto, él escribe después de los evangelios, ¿verdad? Sí hay alguna otra mención en los evangelios con respecto al físico. Digamos, por ejemplo, en el caso de Zaqueo, que decía que es un hombre bajito, ¿sí? Pero hacía referencia a este aspecto para denotar que él, aún con sus, digamos, características, él trató de buscar a Jesús, verlo, encontrarlo. Y también es una invitación para nosotros. Aparte, con cualquier característica que tengamos nosotros de vida, de cualquier tipo, nosotros podemos encontrar a Jesús, podemos buscarlo, podemos ir a subirnos a ese árbol para poderlo divisar, ¿verdad? Y claro, Jesús lo detecta, lo llama, va y lo visita a su casa y cambia totalmente su vida. Entonces, bueno, esa es otra cosa aparte, pero digamos que en ese caso se decía, sí.
Fíjate que sí, que es muy importante lo que estás diciendo, Lupita, porque con respecto a lo que dijiste, que no tenemos imagen de Jesús, que en la Biblia no viene. Cuando yo le dije eso a mi maestra de apostolado hace muchos años, a mi guía espiritual en el apostolado, cuando empecé en todo lo de Dios, yo le dije, ¿por qué de Pablo sí tenemos imagen y de Jesús no? Y me dijo, porque si no, no lo podríamos ver en el prójimo, porque tendríamos una imagen de él. Y sí, yo me he fijado que el Jesús occidental que tenemos es muy distinto al Jesús que tienen en Medio Oriente, la imagen que tienen. Y es cierto, esa es una. Y otra de las cosas que estabas diciendo es que, bueno, o sea, que era muy chaparrito y tuvo que subirse a un árbol. Y yo les quería decir, para la gente que no está muy adecuada a la Biblia o que apenas está empezando a leerla, viene en uno de los pasajes que Zaqueo era un hombre, en uno de los pasajes del Nuevo Testamento, Saqueo era un hombre muy de una estatura muy baja y no lo alcanzaba a ver. Llegó a su pueblo Jesús y él no quería ver, se sube a un árbol y Jesús muy rápido voltea y dice: Saqueo, hoy en la noche voy a cenar a tu casa. Entonces ese pasaje es muy hermoso para nosotros, por eso Lupita lo está citando. Y hablando de Plutarco, pues es uno de los pensadores griegos más importantes de todos los tiempos. Es así, ¿verdad, Lupita?
Sí, es correcto, sí.
Y este libro que dice Lupita de Vidas Paralelas está increíble. Y bueno, exacto. Seguimos bueno, con todo. Lupita está platicando.
Ok, bueno, pues fíjate que también vamos a comentar acerca de esto. Nosotros los cristianos católicos tenemos una imagen de Cristo. Tenemos una imagen plasmada en la sábana santa. Claro, se están haciendo y se siguen haciendo muchos estudios al respecto. Pero esta imagen, que ha sido estudiada por muchos científicos, por muchos médicos, etcétera, se han hecho estudios en tercera dimensión y demás y todo, y se ha visto que la figura es de un hombre, digamos, de una corpulento, de un hombre, de una complexión fuerte, de una estructura, de un varón casi perfecto, fíjate. Y todo esto lo estamos mencionando porque más adelante, por supuesto, vamos a hablar del por qué, ¿verdad? De por qué estamos comentando esto. También, por ejemplo, sus rasgos de la cara, los rasgos físicos de la cara, podemos denotar también que era un hombre tranquilo, que se le denotaba nobleza, de dulzura, etc. Entonces, todo esto lo comentamos porque más adelante, ahora sí, en las Sagradas Escrituras vienen ciertos acontecimientos donde nosotros podemos sugerir que la sábana santa sí describe en bien físicamente a lo que era nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, vamos a comentar más adelante algunos, más que características, son cualidades que tenía también nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para que de esa forma podamos comprender cómo Él era, cómo Él físicamente, cómo aguantaba muchas cosas y demás. Por ejemplo, la primer cualidad que vamos a mencionar, que habíamos dicho desde un principio, que no son las únicas, sino dentro de las más, que se pudieran sobresalir, es su fortaleza de vida. Precisamente, con esa imagen de la sábana santa, podemos decir, bueno, si era un hombre fuerte, ¿por qué? Porque Cristo, en los evangelios, ahí sí dice que él, por ejemplo, en el pasaje de Lucas 19:28, se habla que Jesús sube de Jericó a Jerusalén. De Jericó a Jerusalén son alrededor de 36 kilómetros, ¿verdad? Y con un desnivel de 1,000 metros. Fíjate, se supone que Jesús llega a este lugar, a Jericó, en 6 horas más o menos. Entonces, en 6 horas, pues él tenía que hacer, llevar un paso, digo, más bien en 6 horas, perdón, en 6 kilómetros por hora era su andar. Y dices tú, bueno, pues ese es un paso rápido. Los que conocen de caminata saben que caminar 6 kilómetros por hora es muy rapidita. No había sombras, no había árboles, no había manera de que pudiera descansar. Entonces, y de su vida, entonces era algo bastante pesado, ¿verdad? Y era un lugar también desértico. Entonces tenían que estar fuertes. Yo también comento que, de alguna forma, los que iban con él, los que lo acompañaban, también tenían que ser hombres fuertes. Claro, sí sabemos que en ese entonces, pues todos ahí andaban a pie, ¿verdad? O sea, caminaban demasiado, ¿verdad? Entonces, pues era un hombre muy fuerte. Otra de las partes donde decimos que Jesús también era un hombre muy fuerte, pues fue cuando todo lo que viene siendo su crucifixión, todo lo que venía siendo el sufrimiento que él pasa durante toda esta etapa, ¿verdad? Pero vamos a ver más adelante acerca de él.
Ahorita que regresemos, seguimos platicando. Entonces, más que fuerte, hombre así como fuerte, fornido, era, además de alto y demás, no sabemos si es fornido, por lo que dice la sábana santa, que dice cuánto mide y todo esto, bueno, que se cree que puede ser Jesús, pero más que todo por lo que nos estás platicando que dicen los evangelios, yo siento que era un hombre resistente, ¿sí? Que tenía mucha resistencia, frío, calor, sol, desierto y demás, pero pues todos en ese tiempo, así se acostumbraba, pues caminaban de un pueblo a otro, ¿verdad? Y entonces yo creo que todos eran mucho más fuertes de los hombres de este tiempo, ¿no? Porque pues ahora ¿sí? nos movemos para todos lados. Bueno, pero ahorita regresamos, no nos tardamos. Y ya regresamos, estamos entrando en nuestro tercer segmento y pues seguimos aquí con Lupita Serna del Santuario de San Judas Tadeo y conmigo, con Doris, que estamos hablando de la persona de Jesús, la persona física. El tema se llama Soy Jesús, ¿me conoces? Y Lupita pues lo está llevando muy, muy padre, ¿verdad? Nos está explicando cuál es la persona física de Jesús, Lupita.
Pues sí, Doris, fíjate que conocer a Jesús también implica sentirnos como que con mayor seguridad. O sea, como que cuando no tienes a alguien así muy cercano, muy conocido, como que desconfías. Pero si nosotros queremos conocerlo, pues hay que acercarnos a las Sagradas Escrituras para poder entender un poquito más acerca de él, de su persona, de lo que él hacía, de lo que él nos enseñaba. Fíjate, ahora vamos a ver otra de las cualidades también, o características de Jesús también. Cristo era muy valiente, fíjate. ¿Tú recuerdas el pasaje bíblico en Marcos 11:15, donde Jesús está con los mercaderes? ¿Y qué hace él? Llega y está disgustado, avienta todas las monedas, con una cuerda, todo lo que hay a su paso, con una cuerda de atar el ganado, que recoge también del suelo, pues los expulsa a todos con latigazos, ¿verdad? Derriba todas las mesas, espanta a los animales. Todos sabemos cómo los judíos defendían el dinero. Ellos podrían haberse, pues, ahora sí que amotinado, hacer todos un grupo y haberlo linchado. Él lo sabía, Jesús lo sabía. Entonces, Jesús fue muy valiente al enfrentarse a todos ellos. Claro, él sabía que también no era su boda, ¿verdad? Entonces, pero él tenía la fortaleza física, humanamente hablando, él tenía la fortaleza y también la valentía, ¿verdad? Entonces, pues él era valiente, de alguna forma, pues lo vamos viendo poco a poco. También podemos decir que Jesús era muy valiente, ¿sí?
Yo también ahí en ese pasaje siento, Lupita, que además de que sí, era muy valiente, ¿verdad? Porque pues sabía lo que se exponía, sobre todo con los romanos que podían llegar en cualquier momento, que estuvieran fuera del templo, que era parte judía, ¿verdad? Y que estaban todos los soldados del Sanedrín aparte, ¿verdad? También, que estaban ahí en el templo. Yo siento que como que era, además de valiente, pues que tenía cualidades humanas y que entonces resulta que también era muy visceral. Porque al ver eso, actuó así como que, claro que, no sé si pensado o no, pero como cualquiera de nosotros actuamos como cuando nos da mucha ira o mucho coraje por algo y que nos viene así de las vísceras, que nos sale así como el enojo y que claro. Y entonces él empezó a hacer todo eso. Yo así siento
sí, de hecho vamos a hablar un poquito más adelante acerca de esto que estás comentando tú ahorita, ¿verdad? Pero también te digo, era muy valiente cuando vemos este pasaje bíblico donde dice en Juan 19:10, cuando se enfrenta también a Pilato, que le dice, ¿verdad? Cuando ya lo están enjuiciando y que le pregunta, dice, ¿sabes que pues yo tengo el poder de dejarte libre o de crucificarte? Y Jesús le responde, tú no tendrías ningún poder si no lo hubieras recibido de lo alto. Le responde, ¿verdad? Como diciendo, pues, yo ya sé lo que es esto, ¿verdad? O sea, tiene el valor de enfrentarlo, tiene el valor de saber qué decir en ese momento, humanamente hablando. Entonces, era muy valiente, ni hablar, ¿verdad? Y pues de alguna forma vamos viendo, vamos conociendo a ese Jesús que era valiente también. Ahora, vamos a hablar de un Jesús que era muy inteligente ahorita. ¿Recuerdan cómo los fariseos le ponían trampas? Le ponían muchas trampas a Jesús y las hacían muy bien, ¿verdad? Para poderle aprender, ajá, o de plano para...
Perdón, recordando que como los fariseos sabían la antigua alianza al revés del derecho porque eran los doctores de la ley, o sea, como que decían, este no puede ser.
Ándale.
Así entonces, sí, como tú dices, le ponían muchas trampas.
Ajá, pero pues por supuesto que Jesús, aparte de ser un hombre muy inteligente, pues era Dios, claro, sí sabemos, pero tenía su parte humana. Entonces, era, digamos, nos recordamos el pasaje donde se habla del tributo al César, ¿verdad? Que pues le preguntan, oye, Jesús, ¿es lícito, maestro, pagar el tributo al César? La trampa, muy bien hecha. Si dice que hay que pagar de tributo, si dice él que hay que pagar tributo, pues ¿qué es lo que va a pasar? Se va a indisponer con el pueblo, que no quería pagar al ejército de la ocupación romana, ¿verdad? Por así supuesto. Es. Pero si dice, no hay que pagar tributo, se indispone con la autoridad que oprimía al pueblo con los tributos. Entonces, si dice que sí, que hay que pagarlo, es malo. Pero si dice que no, es peor, ¿verdad? Así entonces, es. Diga sí o diga no. Lo van a aprender, como Cristo no podía decir ni sí ni no, ¿qué hace? A ver, tráeme la monedita, esta monedita, ¿qué dice ese denario? A ver, ¿qué es lo que denota o qué es lo que dice? Y dice, pues bueno, ¿cuál es la imagen? No, pues la imagen es del César. Bueno, pues ande, vaya y dé al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, le ponía muchas trampas, era muy inteligente para esquivar a estos hombres tramposos, ¿verdad? Y los dejaba boquiabiertos, porque pues según ellos ya iban muy bien preparados.
Para sí, poder... porque no esperaban las respuestas que él daba. Por ejemplo, en ese momento que recoge el denario y nada más le dice al fariseo, lo del César al César y lo de Dios a Dios, pues porque las monedas traían, los denarios traían la esfinge del César, por eso le traían la pregunta, ¿verdad?
Para que es correcto.
Que César y le dice lo del César al César y lo de Dios a Dios, pero así sí, es. Como tú dices, y fíjate qué bonito lo que estás diciendo, las cualidades de Jesús, viéndolas de un punto de vista muy personal, ¿sí? ¿Verdad?
Sí, sí, y en realidad, fíjate ahorita que otra de las trampas, por ejemplo, que podemos comentar entre tantas, ¿verdad?, que ellos buscaban atraparle, era, con, por ejemplo, con la mujer adúltera. Si se acuerdan también, está en Juan 8:1, todos sale ella corriendo y le dicen, oye maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio, la ley manda, y primero le mencionan a mí, la ley manda que fuera apedreada, ¿tú qué dices? Lo mismo, ¿verdad? Si dice que la suelte, pues va contra la ley, si le dicen que la apedre, pues está, ¿dónde está su misericordia? ¿Dónde está? O sea, era mentira todo lo que estás tú diciendo a la gente. Otra vez, una trampita bien hecha, ¿verdad? Lo que dijera, iba a desprestigiar, lo iban a aprender. Entonces, pues, ¿qué les dice Jesús? Ah, ok, pues el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todo eso pasaje ya lo conocemos nosotros. Oye, pero lo interesante es que Jesús empieza a escribir
en la arena.
Pero fíjate, empieza a escribir en la arena y todos dicen, bueno, pues, ¿qué escribía? Bueno, se supone, porque si te fijas también en la cita, empiezan a irse uno tras otro. Muy probablemente, Jesús, muy probablemente, él escribía alguna clave para que ellos vieran y entonces les cayera el 20. Por ejemplo, escribía Samuel, y uno de ellos veía Samuel, y decía, ay, a ese Samuel yo le debo, a ese Samuel yo lo traicioné, a ese Samuel, ¿sí? Entonces, ¿qué decían ellos? Me va a descubrir, mejor me voy. Muy probablemente Jesús escribía palabras claras.
Sí, pero fíjate que qué importante que no sabemos qué escribió, porque son misterios que quedan dentro de la Sagrada Escritura. Como tú dices, podría ser que estuviera escribiendo cualquier cosa que...
Cualquier cosa, pero fíjate que... A cada uno. Pero lo más importante, Dorita, es que le dice a la pecadora, bueno, ¿alguien te confesó? No, pues no. Todos se fueron, Señor. Bueno, anda, vete, pero tú no vuelvas a pecar. O sea, no nada más a ellos, a ella también le dijo y le dejó el mensaje.
Eso fue muy importante y es muy importante eso que dijiste de la escritura. Oigan, no nos tardamos, ya vamos a regresar. No se vayan, por favor, porque está muy interesante este tema. Regresamos. Bueno, pues ya regresamos, estamos aquí ya en nuestro cuarto y último segmento y en este tema que se llama Soy Jesús, ¿me conoces? Y de verdad que Lupita Serna lo está exponiendo tan hermoso, nos ha ido llevando de una manera u otra para ir conociendo a Jesús en todas sus facetas, Jesús enojado, Jesús contento, Jesús maestro y Jesús lleno de ternura y lleno de humildad con los demás, ¿verdad? ¿Seguimos, Lupita?
Muchas gracias, Dorita. Pues más bien vamos a dejarnos dispuestos, ¿verdad? Para que realmente puedan el Señor entrar en nuestro corazón y lo podamos conocer, ¿verdad? Aunque sea poco a poquito, no de golpe, sino poco a poquito. Y esa es la manera de sentirnos bien seguros por su amor y por su compasión. Bueno, pues vamos a continuar con otra de las cualidades que podría, no que podría, que tiene nuestro Señor Jesucristo, entre miles, ¿verdad? Pero la siguiente que podremos hablar, híjole, esta a mí me encanta, es Jesús tenía ternura, ¿eh? Y dices tú, oye, pues, ¿cómo es eso de la ternura? Muchas personas pudieran decir, oye, pues así como que es algo risorio o se puede ver así como burlesco o decir una persona es tierna, es débil, o una persona es tierna, se ve ridícula, ¿sí? Y ahí es donde, no, fíjate que es todo lo contrario. Cuando tú encuentras a una persona tierna a tu lado o cerca de ti, implica que esa persona se esfuerza por hablar desde su corazón, se esfuerza por decir lo que su corazón siente. Y esa es una forma de hablar de esta persona que de alguna forma quiere decir, aquí estoy contigo, te comprendo, y la ternura implica el amor. Fíjate, vamos a ver un pasaje también de la Biblia, que es en Mateo 19:13, y nos habla acerca de que los niños se acercaban a Jesús, ¿verdad? Y los niños se colgaban al manto del Señor, no lo dejaban caminar, ¿verdad? Por supuesto, él, al acercársele a los niños, pues sonreía porque los niños sabemos que eran muy intuitivos, son muy intuitivos. Un niño se va a dar cuenta inmediatamente cuando una persona lo quiere, cuando una persona de veras es buena, fíjate, podríamos aventurarnos a decir, un niño es muy intuitivo, sabe, siente, y por supuesto, ellos corrían detrás de Jesús, veían a Jesús, intuían ese amor que Jesús tenía, esa ternura que Jesús tenía. Entonces, pues los apóstoles decían, oye, quiten a estos niños, están estorbando, no dejan caminar al maestro. Y entonces, espérenme, dejen que los niños se acerquen a mí, porque los que son como ellos son los que pueden entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, de esa manera, vamos viendo que nuestro Señor Jesús, pues, es todo ternura, ¿verdad? Jesús se alegraba, siempre se alegraba, ¿verdad? Porque sentía que los niños eran puros, eran verdaderamente sinceros en su forma de hablar, en su forma de ser. Ya vamos viendo esta parte. Cristo, entonces, es un hombre con gran fortaleza, es un hombre con gran valentía, inteligente, tierno. Así es de que no nos burlemos acerca, fíjense, es bien importante esta parte, muy diferente es ser tierno a ser adulador. O sea, no es lo mismo, ¿eh? La ternura sale del corazón y es una constante, porque no, a veces es difícil decir, bueno, es que le salió la ternura, es que tú no eres así, ¿por qué fuiste así de repente sí, de repente no? No importa, podemos ir practicando, ¿verdad? Porque es dejar salir del corazón todo ese amor que en él se encuentra, como lo hacía Jesús nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, era un gusto tratar con él, con ese hombre tierno, ¿verdad? Entonces, Dios es tierno y es cariñoso, dice nuestro Papa Francisco. No es alguien a quien temer, no es un tirano, más bien él nos invita a acercarnos a él. Otro detalle que no es frecuente hablar de él, se va a oír extraño. Estamos hablando de un Jesús diferente, más cercano. Ese detalle es el sentido del humor. El sentido del humor. Alguien podrá decir, ¿cómo? ¿Jesús utilizaba el sentido del humor? Pues sí. No es lo mismo un sentido del humor a una burla, ¿eh? Es muy diferente. Porque yo podré reírme de algo, de alguien, o lo que sea, pero en un tono o en un sentido de burla. Y no. El sentido del humor lo que busca es que con esa, digamos, comentario chusco, un comentario diferente, simpático, se pueda comprender lo que se trata de decir, ¿eh? Es muy diferente el sentido del humor a la burla, ¿eh? Para que quede claro. ¿Dónde vemos esto? Vamos a denotarlo, claro, tenía también un sentido firme y con verdadera razón de ser. No quiere decir que Jesús, déjame escribo este chistecito, déjame les comento este chistecito y luego lo escriben los demás. No, más bien era una forma para hacernos pensar. Entonces quedamos, que el sentido del humor se utiliza para tratar de esclarecer algo que a veces no podamos nosotros comprender. Y Jesús lo hacía. En Juan 6:1 le dice Jesús a Felipe, oye Felipe, ¿ya comió toda esta gente? Cuando estaba toda la gente escuchando todas las enseñanzas de Jesús. Eran 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y niños. Entonces le dice Jesús a Felipe, oye, ¿ya comieron todas esta gente? Y pues Felipe pues le dijo, no, ¿verdad? O sea, no habían comido. Entonces le dice, dales de comer. Y no le dice Jesús, a ver, Felipe, fíjate, ven, déjame te digo, voy a hacer un milagro. Entonces, ya después del milagro se va a multiplicar los panes y los peces y entonces tú los vas a repartir. No le dice así. Le dice, Felipe, dale de comer, ¿verdad? Y entonces ahí es donde, pues, Felipe ha de haber abierto los ojos muy grandes. Y de alguna manera, Felipe tenía que reflexionar con esto que le dice Jesús, que sabía Jesús que él no lo iba a poder resolver. Felipe tenía que reflexionar y decir, ah, ok, él es Dios, él es el verdadero, el que puedes resolver todas estas situaciones. Ah, ok, no señor, no hay nada, pero hay alguien que trae dos peces y 5 panes, ok, tráelos acá. Y entonces Jesús ya hace el milagro y empiezan a repartir y todos alcanzaron hasta que sobraron las 12 canastas, ¿verdad?, de el resto de la comida. Entonces, de alguna forma, pues los destanteaba, digamos, ¿verdad? No que Jesús lo hiciera con esa intención, pero es una forma de decir que él podía hacerlos pensar con una situación, digamos, algo pintoresca, ¿verdad? Porque también ellos no iban a poder hacerlo, solamente Jesús, por una parte, ¿verdad? Otra de las situaciones, oye, los caminantes de Emaús, cuando iban caminando, ya Jesús había resucitado, se les acercan y ellos pues andaban pues con el chisme, ¿verdad? De todo lo que había acontecido. Y entonces le dice él, oye, ¿de qué vienen hablando? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Tú eres el único que no sabe lo que aconteció en Jerusalén, tú no lo sabes. Y entonces ellos dijeron, Jesús lo sabía, ¿sí? ¿Qué pasó? Pues esto, y ya le platicaron todo. Entonces Jesús de otra forma, claro, en ese momento no lo reconocieron. Hasta después ellos dicen, sentíamos que ardía nuestro corazón. Era él, ¿verdad? Pero Jesús de esta forma es como también nos dice, pongan atención, estén atentos a cualquier detalle. A veces un detalle lo vemos muy insignificante y no les hacemos caso. En el niño, en el amigo, en la familia, no hacemos caso. Entonces, Jesús tomaba también esta parte como una forma de hacernos pensar, ¿verdad? Bueno, otra broma, digámoslo así, que a mí me encanta este pasaje bíblico, es con respecto a la cananea, ¿verdad? La que le grita. Me encanta a mí eso porque nos ubicamos como niños también, ¿verdad? Le grita: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Le dice ella con mucha angustia, mucha desesperación. Y por supuesto, los apóstoles decían: Señor, te está gritando esta mujer, atiéndela, ¿verdad? Pero él decía: oye, pues es que yo no vengo a atender a los que son, lo que no son los hijos, ¿verdad? No se le puede dar, le dice a la mujer, no se le puede dar el pan de los hijos a los perros. Fíjate, pudiera decir la mujer: oye, pues me dijo perro, se pudo haber sentido. Pero ella no lo hizo así. Ella, digamos así, su fe y sus ganas de acercarse a Jesús fue más grande de lo que pudiéramos nosotros imaginar. Y la respuesta de ella a Jesús lo movió. Y le dice, ¿verdad? Jesús, entonces le dice Jesús, realmente yo no puedo darte lo que es lo de los hijos. Y ella le dice: sí, pero también los perritos comen de las sobras que caen al suelo, ¿verdad? Entonces Jesús dice: ay, mujer, qué grande es tu fe, ¿verdad? Y que se cumpla lo que quiera. Ya recordamos ahí que la mujer pues tenía una hija que estaba endemoniada, ¿verdad? Pues vemos cómo Jesús también utiliza este método para hacernos a nosotros reflexionar. Entonces, decimos que él busca la manera de que nosotros reflexionemos en cada una de sus actitudes.
Sí, Lupita, fíjate que se me hace muy importante eso que estabas diciendo ahorita de la mujer que le dice que, pues, que hasta los perritos tienen hambre, ¿verdad? Como Jesús no es que sea una broma, no es que hable en tono de broma, sino lo hace como tú dices, lo suaviza de tal manera que se ve de una forma linda, de una forma bonita, no ofensiva, porque como tú dices, ella se pudo haber ofendido mucho. Y pues también cuando le cambia a Santiago, que le pone el apodo, ¿verdad? Santiago es uno de los apóstoles.
Ah, también, sí. ¿Sí?
No lo hacía de una forma de broma, de burla, de decir...
Recordemos que no decimos broma ni burla, decimos sentido... Del humor.
Sí, ándale, sí. Es que como ahorita dijiste, una broma más, no, es algo del sentido del humor que él tenía.
Quizá aquí digamos broma para compararlo, pero realmente es un sentido del humor.
Exactamente, el sentido del humor que él tenía.
Todo esto que hemos estado escuchando acerca de las características de Jesús, esa fortaleza, esa valentía, su inteligencia, la ternura, ese sentido del humor, pues nos van dando, denotando a un Cristo que verdaderamente quiere hacerse presente en nosotros y quiere hacerse cercano, ¿verdad? Para que nosotros vayamos buscándolo sin miedo.
¿Qué de cualidades nos dijiste de Jesús? La verdad es que pues nosotros siempre lo vemos como un Jesús histórico o un Jesús que nos vino a traer amor del Padre o un Jesús sufriente, doliente, muriendo pues, en su pasión y resucitando y demás, pero como que lo vemos un Jesús muy arriba de nosotros y tú lo que hiciste fue bajarlo a nosotros, al nivel humano, que es lo que quería el Padre, ¿verdad? Pues por medio del Hijo es como lo trae. Y nos enseñaste el sentido del humor que tiene, pero aparte nos enseñaste las cualidades de fortaleza, de amor para los demás, de mortificación. Muchísimas gracias, Lupita.
Nos falta otra característica, uh-huh. ¿Verdad? Uh-huh. Que es la de dominio de sí mismo. Fíjate, ¿te acuerdas tú cuando pues ya lo están juzgando pues le dan una bofetada a uno de los soldados. Y, por supuesto, Jesús, todos, cuando sentimos algún ataque, pues vamos a responder igual, con una agresión. Pero Jesús tenía ese dominio de sí, ¿verdad? Le decía, ¿por qué me pegas? ¿Hice algo malo? Pues bueno, dímelo. Pero si no lo hice, ¿por qué me golpeas? ¿Verdad? Después todo lo que le dijo, pero tenía un dominio de sí mismo, ¿verdad? Un dominio propio. Entonces, sabemos que Jesús es nuestro gran alentador. Que Cristo, ese Cristo que queremos conocer, es el hombre más amado de toda la historia de la humanidad. Porque fíjate que ahorita nosotros no podemos amar a nadie que haya muerto. Recordamos lo que amamos. Y por ese amor que le seguimos recordando, podemos pedir por él, por ella, por todo, para que llegue pronto al cielo. Pero ya no lo podemos seguir amando. Llegó un momento. Y a Cristo no. A Cristo lo podemos seguir amando eternamente. ¿Por qué? Porque ya él está vivo, sigue vivo. Y los demás, pues, estamos en espera, ¿verdad? Entonces, es el hombre más amado por muchos, sobre todo mártires y todos los seguidores, ¿verdad?
Pues qué interesante, Lupita, todo lo que nos has platicado de Jesús y las cualidades que tiene como persona, como humano. Y muchísimas gracias que estuviste con nosotros. Sé que estuviste mucho tiempo preparando el tema y te agradezco muchísimo porque es una delicia oír lo que dices tú de Jesús, así tan humano, tan lindo, tan de nosotros, no tan arriba, ¿verdad? No tan en el cielo, sino aquí en la tierra. Y no quiero despedirme sin darle las gracias a Dios, nuestro Señor, porque nuestro director de Escuela Bíblica, el padre José Eugenio Ramos, libró una batalla tremendamente fuerte contra el COVID y ahorita ya está en la casa sacerdotal recuperándose, pero después de como 2 meses, que fue tremendo todo esto, estuvo bastante delicado, pero les quiero decir que, bueno, pues que hagamos oración por todos los sacerdotes porque pues nosotros somos su familia, además de la familia que ellos tienen, porque recordemos que se desprenden de todo por nosotros, por las comunidades. Entonces, pues hagamos oración por todos los sacerdotes católicos del mundo que también están en primera línea porque están ayudando a las personas de COVID y porque se acercan a toda la gente. Y pedimos por el sector salud, pedimos también por toda la gente que esté enferma de COVID. Y nos despedimos diciendo desconocer las sagradas
escrituras. Desconocer las sagradas escrituras es desconocer a Jesucristo.
Buenas noches.